Hechos 18. Y seguimos aquí los viajes de estos hombres, tratando ellos de entender y seguir descifrando qué significa el hecho de que Jesucristo ha resucitado. Ellos lo sabían, algunos de ellos eran testigos oculares de que Jesús había resucitado. Empezando con Pedro y los originales 12 en capítulos 1 y 2, o sea, vimos que ellos están diciendo, nosotros somos testigos de estas cosas. Y también posteriormente dice, y el Espíritu Santo también es testigo de estas cosas que Dios ha dado a los que le temen. Entonces, ya en capítulo 18, ya han pasado varios años y hemos viajado ya muy lejos. Están ya en Grecia, vimos en la semana pasada, capítulo 17, cómo Pablo estuvo solo en Atenas. Parte de la razón, probablemente porque no tuvo mucha apertura y acceso a la gente en Atenas, sencillamente porque sí estaba trabajando solo. Pero otra razón es que era un ambiente totalmente de pluralismo. Pluralismo es se entiende como que puedes creer lo que quieras, pero tienes que creer algo. Entonces, y así en Atenas, de manera que tenían tantos ídolos y altares, y por fin también Pablo ve uno que es el altar al Dios no conocido. Entonces Pablo se dirige a los filósofos empezando con eso como punto de partida. Y ya en capítulo 18 ya se va. Y había dejado palabra con Timoteo y Silas que se apuraran a llegar a él en Atenas. Pero él ya no los espera y fue a Corinto. Capítulo 18 dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, que se quedaron en Berea principalmente, pero me imagino que sí hacían como viajecitos de Berea a Tesalónica para dar un poco de seguimiento, aunque el origen, el motivo de Primera Tesalonicenses fue porque tuvieron que salir tan rápido después de estar en Tesalónica, 3 semanas apenas, tuvieron que salir. Entonces realmente había cosas y preocupación que tenía Pablo de que los tesalonicenses en medio de persecución empezaran a perder su confianza en Dios. Entonces ellos llegan de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Entonces vemos, esto es un tiempo difícil porque si hay oposición, no al grado como habían tenido, como lo sacaron y lo apedrearon fuera de Listra y lo dejaron por muerto, a ese grado de persecución y oposición, pero sí, oposición constante, dificultad, discusión y contienda en Corinto, pero con un acceso al sector gentil en la ciudad. Okay. Corinto era la ciudad principal de Acaya, que ya era una provincia. Entonces, si tú sales de Atenas, que está sobre el Mediterráneo, y vas un poco al occidente, entonces Acaya, lo que era en aquel entonces la provincia de Acaya, es una península. y tan grande península, pero con un pequeño istmo que lo conecta al continente, que casi es una isla, pero es península. Entonces, Corinto y Cenchrea se encontraban a espaldas, las dos ciudades, y eran ambos puertos. Entonces, Cenchrea daba al Mediterráneo y Corinto a un pequeño como estrecho de mar que ya era la salida para Italia. Entonces, era muy importante para el comercio, muy cosmopolita la ciudad, muy culta. Había una escuela de oratorio en Corinto, y cuando lees en Primera y Segunda Corintios te das cuenta que había cierta situación por lo que Pablo era muy tosco, era muy directo, y la forma rabínica de explicar y exponer, además el estilo personal de Pablo era mucho más directo, y el discurso y el oratorio de los griegos era casi más bien un estilo de arte. Entonces, con mucho rodeo y ejemplos y muy así, entonces Pablo llega, pero está teniendo mucho fruto. Después llega Apolos y empiezan las comparaciones entre estilos y personalidades, y Pablo tiene que hablar sobre eso a los corintios en Primera Corintios. Pero en esta etapa apenas está como iniciando, se queda otro año y medio, es como un resumen, pero durante ese tiempo, esto es lo que está pasando, que llegan Silas y Timoteo. Después puedes ver cómo él dice, Pablo, Silvano y Timoteo, escribiendo la carta primera Tesalonicenses, que probablemente la escribió desde Corinto. Entonces, Pablo, Silvano, o Silas y Timoteo. Entonces, y más adelante dice, sale de la sinagoga y va a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Interesante, Pablo dice, ah, bueno, entonces no voy con los de la sinagoga. Pero van llegando a la sinagoga. Eso es muy, muy al estilo de Pablo. Van llegando todos el sábado a la sinagoga y están escuchando la predicación junto en casa de Justo. Ahora vamos a Colosenses capítulo 4 y vemos un poco más acerca de él. Entonces es interesante ver cómo vienen entretejidas sus vidas de estas personas, Aquila y Priscila, Crispo, Justo, más adelante Sóstenes, Gallo, Apolos, Aquila y Priscila empiezan el capítulo, pero ya en Colosenses capítulo 4 se está despidiendo Pablo al final de la carta. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Esto ya lo escribe desde la cárcel a los colosenses. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, ¿te acuerdas de él? Que se retiró y ya en el segundo viaje Pablo no lo quiso llevar y por eso hubo una separación entre Pablo y Bernabé. Entonces, pero ahora está diciendo, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle, y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Entonces, este es el mismo, un judío que Pablo conoce en Corinto, que sale de la sinagoga, ofrece su casa para tener reuniones allá en casa de Justo, Jesús llamado Justo. Entonces, regresando a Hechos 18, dice, y versículo 8, y Crispo, el principal, ¿te gustaría ese nombre? Al final de Romanos hay una serie de nombres, y si de veras no encuentras nombres más que de novela, te recomiendo Romanos 16, y vas a encontrar cada nombre tan singular y diferente. Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, el problema realmente en todo esto no era que la gente escuchara la palabra de Dios, era que la gente que no era judía escuchara la palabra de Dios y como que brincara las cercas. Es parecido a la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo que no fue, su hermano, que no se fue de casa, se enoja de que pues yo estoy siempre haciendo lo que tú dices y nunca me has dado un cabrito para disfrutar con mis amigos y nunca, o sea, nunca me das nada. Mostrando que era igual de interesado que su hermano. O sea, igual de mal hijo realmente que su hermano. Nada más que nunca tuvo la iniciativa como para decir, dame mi herencia, ya me voy. Entonces, reprochando a su papá, igual. Entonces, y aquí tenemos algo parecido sucediendo, porque el problema, si ellos querían convertirse, ser prosélitos judíos, no era un problema eso. El problema era de que, ¿cómo gentiles pudieran entrar al reino de Dios? Estaban indignados. Aunque necesitan recordar eso, que Abraham fue gentil. ¿Okay? Y como hijos de Abraham, son hijos de un arameo, nada más. Y como que el nacionalismo empezó a estorbar y a opacar su visión de lo que Dios quería hacer a través de su nación y traer bendición y salvación a todas las naciones. Entonces, se les olvida que Abraham era un gentil, era simplemente alguien de alguna nación. Ok, entonces, vamos por favor también a Romanos, después de Hechos, Romanos 16, y precisamente en esa lista de nombres tan singulares, Romanos 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Entonces había iglesia en Corinto, pero también en Cencrea, porque eran dos ciudades a espaldas la una de la otra, vamos a decir como Jutepec y Cuernavaca. Cuernavaca es paso de México a Acapulco y Jutepec es paso de Cuernavaca al resto de Morelos y a Puebla, por decir. Entonces, y están casi así encontrándose, o sea, a dos calles ya empieza otro municipio, por decir, y así, entonces, por la población que había ya, y ella es diaconisa de la iglesia en Cencrea, y la que se supone llevó la epístola a los romanos, una mujer, más fíjate en eso, como que simplemente deja a un lado todo el concepto de feminismo y vemos lo que es simplemente estar sirviendo al Señor. Y dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Pero ellos están de nuevo, cuando escribe a los romanos, Priscila y Aquila están de nuevo en Roma, pero se encuentran en Corinto porque Claudio, el emperador, había expulsado a los judíos de Roma. Y si te acuerdas de Agabo que profetizó de una hambruna que iba a haber y por eso Pablo llevaron ellos la ofrenda a Jerusalén y justo después de eso fue cuando el Espíritu dice, separadme a Saulo y a Bernabé para la obra que tengo para ellos. Entonces, era precisamente, hubo una hambruna en Palestina y en Siria y esa región, entonces estaban haciendo eso. De hecho, el motivo de 2 Corintios es doble. Uno es reiterar, tengan listo su cooperación, su ofrenda para enviar a Jerusalén y también para enderezar algunos errores de pensamiento. Entonces, interesante, pero para que veas eso, para cuando él escribe a los romanos, Aquila y Priscila están de nuevo en Roma y dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. La primera persona que en Corinto que se convirtió fue Epeneto. Ponle Epeneto a tu hijo. Eso es un cristiano digno. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Junias era mujer. Andrónico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias. Ese es otro. Vente, Ampli. Amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Epeles, aprobado en Cristo. Interesante, ¿cómo sería estar en Roma, en una reunión de la iglesia, y están leyendo esto y dice: saludad a Apeles, aprobado en Cristo. O sea que eso es como la etiqueta que va con tu nombre. Aprobado en Cristo o estimado entre los apóstoles, mis compañeros de prisiones. Saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, saludad a Trifena y a Trifosa, si tienes gemelas, ahí están tus, a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Interesante etiqueta para ellas dos, ¿verdad? Las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la armada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo. ¿Te acuerdas que cuando vamos a Marcos capítulo 15? Necesitas ver todo esto. Es una familia en Cristo, el Nuevo Testamento. Y podemos decir, ay, qué bonito, ojalá yo hubiera vivido entonces, quizás mi nombre apareciera en estas páginas, en salutaciones, en las epístolas, en el Nuevo Testamento. Pero Jesús dice, mejor regocíjate que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Marcos 15, versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. ¿Okay? Entonces, el papá de Alejandro y Rufo, entonces aquí en Romanos 16 está diciendo, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Que, pues, es tremendo, ¿no? O sea, que es un pedazote así de historia del Evangelio. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Y luego, muy al estilo de Cuernavaca, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, más o menos te empieza a dar una idea de que algunos que habían estado en Corinto, ahora están en Roma, y que estaban en Roma, ahora estaban en Éfeso. Entonces vamos a seguir otra vez, Hechos 18, pero eso te da un poco más la idea. En 2 Timoteo, Pablo le dice, por favor, saluda a Aquila y Priscila y la iglesia en su casa, que Timoteo recibe esa carta en Éfeso. Entonces, ellos fueron de Corinto a Éfeso, eso es lo que vamos a estar viendo en capítulo 19, y de Éfeso en algún momento regresaron a Roma, probablemente cuando ya se podía, que ya el problema con el gobierno imperial ya se calmó, entonces volvieron a Roma, Aquila y Priscila. Entonces, otra vez, Hechos 18, versículo 12. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Y es interesante, cuando Pablo escribe a los corintios, 1 Corintios 1:1, ¿te acuerdas? Crispo, el principal de la sinagoga, se convierte y sale de la sinagoga a la casa de junto, a la casa de Justo, para seguir escuchando la enseñanza. Y Sóstenes queda como principal de la sinagoga. 1 Corintios 1:1, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. También ahora él ya igual entrega los documentos y demás. Y se sale de la sinagoga, como que dice, bueno, ¿yo qué hago aquí? Él, de común acuerdo entre los judíos, llevaron a Pablo ante el tribunal. Y Sóstenes es golpeado por los griegos de Corinto. Entonces, y en algún momento Sóstenes se convierte, aunque él era como cabeza del movimiento anti-evangélico, anti-Pablo, anti-Jesús en Corinto. Ahora se convierte y se encuentra en la salutación inicial de Pablo a los corintios, pero ya no estaba en Corinto cuando les escribe. Ok, entonces, nomás para que veamos esto, porque nosotros, hay gente que está en oposición, hay gente que está antagonizando, hay gente que está contendiendo o interrumpiendo o fastidiando de alguna manera tu testimonio y tu labor en Cristo. So, puede ser como Sóstenes, que al rato él va a estar pasando otra hoja de papel para que Pablo siga escribiendo una carta a los de tu ciudad, que esa persona ya se convirtió. Entonces, simplemente, o sea, viendo, ¿no? ¿Cómo es esto? Siempre hay una polémica, siempre hay conflicto alrededor del Evangelio, porque el reino de Dios se arrebata con violencia y los violentos lo arrebatan a fuerza. Y los violentos es bios en griego, que simplemente los muy vivos, o sea, necesitas echar mano de vida eterna. Pablo dice a Timoteo, dice, echa mano de la vida eterna. No es simplemente estar en perpetuos diálogos o conversaciones, sino es empujar. Dice Jesús, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Y tú sabes que cuando el metro, las puertas del metro se están cerrando y viene un estudiante más y dice, si pierdo este, llego tarde, viene corriendo y ay, así, y se empuja y la puerta hasta hace así. Ya, yo he visto a alguien y así va la mochila por fuera, y si sale y digo, y si llega sin su tarea, ¿de qué le sirvió su corrida al último? Pero siempre me marca eso como lo que Jesús está diciendo, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha. Muchos quieren mejor que quedarse en el andén y esperar el próximo tren. Pero, realmente creer y recibir el Evangelio es sentir que me está dejando el tren. Tengo que ir, tengo que responder. Y mis amigos quizás no me quieren acompañar, mi familia, Jesús ya lo advirtió que así puede ser. Y como un príncipe de la India escribió un himno que ya es un clásico, que he decidido seguir a Cristo, y una de las estrofas dice, si nadie viene, yo seguiré. Y era de los aristócratas en la India, del siglo XVIII. Ok, entonces le golpean a Galión, nada se le daba de ello. Los judíos no eran muy queridos en algunas partes por el Imperio Romano, porque ellos querían paz y orden y productividad. Y un pueblo que sigue otras ideas que no son de este mundo siempre va a causar dificultad. Si los judíos tenían problemas con el gobierno romano, más adelante los cristianos 100 veces más tuvieron problemas. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cenchrea, porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pero entonces ellos se quedan en Éfeso, Aquila y Priscila. Mas no Timoteo. Eso no es cuando Pablo está, bueno, o sea, tienes que ver como la cronología de eso. Cuando él escribe a Timoteo, y Aquila y Priscila tienen casa en Éfeso y una iglesia en su casa. Entonces, ahora, interesante para mí ver que Pablo iba a guardar una fiesta probablemente de las tres principales, Pascua, el día de expiación y el día de Pentecostés. Entonces, por alguna razón, él había hecho un voto y se rapó la cabeza. Entonces, él es el voto del Nazareo. entonces se cumplió su voto y él tiene que presentarse para la fiesta, eso es parte de su voto, y presentar que cuando cumplió el tiempo se rapó y bueno, es todo una cosa que habla el Antiguo Testamento, pero es interesante que con todo el que él está predicando a los gentiles, Pablo sigue siendo judío y observa esas cosas y tiene la devoción que había tenido desde su juventud y la forma de expresarse con esa devoción, haciendo el voto del Nazareo. Y lo interesante es que no sabemos cuál era su voto. Entonces, por un lado vemos que él está actuando y viviendo como judío, pero por otro lado que o era un secreto entre él y Dios, o que el Espíritu Santo realmente no considera en la inspiración de Lucas para escribir Hechos, no considera que era importante porque pondría un antecedente. Y como somos muy dados a religiosidad, quizás el Espíritu Santo considere que no hay que darnos más pie a eso. Bien, pero en fin, ya él zarpó de Éfeso habiendo llegado a Cesarea. Acuérdate, ahí está Felipe. Subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, entonces sale de Siria al norte de lo que es ahora en Turquía y todo lo que llamaban ellos Asia Menor, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, que es el que está mencionado ya en 1 Corintios, natural de Alejandría, varón elocuente, entonces él como que suena muy bien, porque es elocuente, y por lo que dicen, realmente sí tenía la preparación en oratorio. Entonces él llega, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Interesante, vamos a tener que pensar en esto. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces, Apolos solo conocía, dice en versículo 25, solo conocía el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Entonces el bautismo de Juan era el bautismo para arrepentimiento y que creyeran en el que ha de venir. Entonces, posteriormente los apóstoles y todos los cristianos estaban bautizando, como dice Jesús en Mateo 28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es realmente identificándote con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús en el bautismo en agua. Y el bautismo de Juan realmente era para indicar otra cosa. Interesante que a veces nosotros ni entendemos muy bien con quién estamos hablando. Por ejemplo, la Biblia dice en Efesios capítulo 4 que hay un Dios y Padre, hay una misma esperanza, una misma fe y un solo bautismo. Entonces, por eso los anabautistas eran algunos de los primeros protestantes, eran perseguidos por la iglesia católica porque se volvían a bautizar. ¿Por qué? Porque como estaban bautizándolos como bebés, ellos ya como adultos están ratificando su decisión y su arrepentimiento y su fe en Cristo y se vuelven a bautizar. Eso es lo que quiere decir anabautista. Ana es otra vez más. Entonces, los perseguían porque entonces hacían menos el sacramento del bautismo. Entonces, ya te imaginas, otra vez, cuando ya nos volvemos institucional y religioso, empezamos a chocar con los que no lo son. Y en parte con eso, por ejemplo, hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, o el bautismo en el Espíritu Santo. Y cuando yo me convertí, yo la enseñanza que yo recibí y posteriormente en la misma Biblia empecé a ver que pues no es tanto así, es que al recibir el Espíritu Santo, al nacer de nuevo, ya soy bautizado en el Espíritu. Pero lo que yo veo es que hay dos bautismos, pero Efesios 4 dice que hay uno. Pero hay dos bautismos y dos medios y dos que bautizan. Porque dice en 1 Corintios 12, Pablo les está diciendo, dice, no quiero que sean ignorantes estas cosas. Dice, todos bebimos de la misma roca, de la misma agua, se nos dio a beber de un mismo espíritu y todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo o nos sumerge en el cuerpo de Cristo, nos hace parte del cuerpo de Cristo. Y entonces, eso es la regeneración, eso es vida eterna. Si alguno está en Cristo, bautizado en Cristo, sumergido por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, siendo parte de Él, entonces si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. No hay condenación, Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo. Toda la carta de Efesios repite y repite y repite en Él, en Cristo. Es donde están las bendiciones, la redención, la herencia y así. Y fuimos sellados por un espíritu. Entonces, eso es un bautismo que Efesios 4 está diciendo. Eso es lo que te hace nueva criatura, hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo, sujeto a los padecimientos de Cristo en el mundo y con la esperanza viva de gloria e inmortalidad ante Dios. Entonces, y el otro bautismo que es lo que le faltaba aquí a Apolos, el bautismo en el Espíritu Santo, que Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él enviará el otro Consolador. Y entonces lo que vimos en el principio, Hechos 1:8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que Jesús bautiza, Juan mismo, Juan el Bautista dice, viene uno detrás de mí que yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, pero él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces vemos aquí que el medio para ser regenerados, nacer de nuevo, vida eterna, el medio es el cuerpo de Cristo. Y el Espíritu Santo nos sumerge, nos hace envueltos en el cuerpo de Cristo. Pero en el otro caso, es Jesús o el Padre que nos envuelve o nos sumerge en el Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la razón que eso es muy importante y porque estoy haciendo mucho énfasis es que puedes ser varón elocuente, como Apolos. Puedes ser poderoso en las Escrituras, como Apolos. Puedes ser instruido en el camino del Señor, como Apolos. Y puedes ser de espíritu fervoroso. Y puedes hablar y enseñar diligentemente lo concerniente al Señor. Y faltas. No estás realmente cubriendo. De manera que alguien que no es tan elocuente ni fervoroso, como Aquila y Priscila, con mucha humildad le toman aparte y le dice, versículo 26, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, versículo 27, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora, cuando Pablo escribe a los corintios, él dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Somos siervos, somos instrumentos de Dios. Yo sembré, Apolos regó, Dios es el que da el crecimiento. Eso es lo que dice a los corintios. En el principio de la carta dice, ustedes no faltan ningún don, han recibido toda bendición en el Espíritu allá en Corinto. Pero en Éfeso, versículo 1 de capítulo 19, Pablo llega a Éfeso después que se vaya Apolos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ok, entonces vemos que ellos son fruto del ministerio de Apolos, que ni siquiera sabían del Espíritu Santo, ni siquiera sabían de la Trinidad, ni entendían la obra de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es Dios y tiene todos los atributos de Dios, y que hasta Jesús dice que el que blasfema al Espíritu Santo no tiene perdón. Puedes blasfemar mejor al Hijo de Dios, pero al Espíritu Santo no, que es otro tema, pero simplemente, y no lo has hecho, ¿ok? No, o sea, hay gente que siempre se preocupa de eso, y si te preocupa, no lo has hecho. Pero él nota algo, Pablo nota algo que les está faltando, algo en su aspecto, su conocimiento, su experiencia visible de ser cristianos, y dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Qué es eso? ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. No dice que recibiréis vida eterna, o perdón de pecados, o una esperanza viva. Dice, recibiréis poder y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, interesante que entonces impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y es interesante ver después de eso que se dispara el Evangelio en Éfeso. ¿Por qué? Porque recibieron poder y pudieron ser eficaces. Un espíritu fervoroso o ser elocuente es bueno, pero no es suficiente. ¿Ok? Es bueno, es admirable, pero no es suficiente. Ser diligente, ser poderoso en las Escrituras en sí no es suficiente. Y es interesante porque yo estuve yendo cuando recién me convertí con un viejito que era un pastor bautista ya jubilado que donó toda su inversión para su pensión para construir un templo. Y después de 2 años decidieron que querían a alguien más joven y le dieron las gracias, pero no le devolvieron su inversión. Y entonces otro pastor lo invitó a ser el pastor de visitación. Entonces él visitaba los enfermos, gente en hospital, los que habían perdido a alguien por muerte y así. Y fue mi primer ejemplo como cristiano realmente. Y él estudió en la era de los gángsters en Chicago, en el Instituto Moody, y era bautista, pero es muy interesante. Él siempre decía, el Señor dijo que tenemos que esperar hasta ser investidos de poder de lo alto. Les dijo, pero me mostró el poder. Él podía hablar hasta con un poste, y el poste se convertía. El poste empezaba a decir, sí, yo quiero saber más de Jesucristo. Ese hombre radiaba amor por Jesús. Y era tan sencillo y tan humilde en toda su forma de ser. Y él así amarraba a la persona así simplemente en el súper y todos están viendo, ay, ¿cómo está subiendo el jitomate? Sí, ¿verdad? Pero al rato, cuando sueltan los 4 jinetes, dice, el jitomate va a costar todo lo que ganas en un día. ¿Cómo? Sí, porque esto, o sea, tomaba cualquier pretexto para poder enlazar con el Evangelio y dar esperanza de vida. Él iba tocando puertas, arriesgándose a ser confundido con un testigo de Jehová. Entonces la gente está cerrando la puerta y dice, Y dice, no, pues yo vengo a hablar del amor de Jesucristo, quisiera leer unos textos bíblicos con usted, si me permite, y así. Y están cerrando la puerta y dice, le has dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. Y iban a veces gateando entre los carros en Chicago, entre balaceras de policías y gángsters y todo eso, y Al Capone y todos los famosos legendarios. Y pero eso fue mi primer ejemplo de ser, eso es lo que es un cristiano. O sea, eso como era mi marca, que yo si estoy funcionando plenamente como cristiano, debo ser radiante. Debo ser sencillo, debo ser alguien que la palabra siempre está en mi boca, que la oración es fácil, que el evangelio es mi loción, por decir, es el olor de Cristo, así, y hasta la fecha, siempre estoy así, que si él me viera ahorita, ¿qué diría? Y así, y yo me acuerdo una vez que dije, no, mi papá dijo eso, pero yo le contradije porque estaba mal, dice, la palabra dice que hay que honrar a tu padre y tu madre para que tengas larga vida y te vaya bien sobre la tierra. Pero lo dijo muy así. Y yo me sentí así. Dije, ok, tarjeta amarilla. y me quedé así porque yo estaba rodeado de gente que la rebelión, el desafío era normal. Y no me había encontrado con un siervo de Dios, que la rebelión es de Satanás. Y el desafío es de Satanás, no es un siervo de Dios. Entonces, o sea, me empezó a trastornar. Y no era, nunca dijo, sean como yo. Y qué bueno, porque era el vivo retrato del coronel de Kentucky. Pero y al último, murió a los 92 años. Al último, solo hablaba del cielo. Y yo le fui a visitar y era que hablaba y luego se quedaba dormido. Ahí estaba sentado en su sillón, el pelo blanco, todo así. Y entonces seguía hablando con su esposa. Se volvió a casar a los 86, algo así. Y seguíamos platicando y él despierta y está oyendo y dice, y un río va a pasar en medio y a cada lado el árbol de vida que da su fruto cada mes, diferente fruto, y las hojas son para la sanidad de las naciones. Y yo así, es cierto, y así. Y dándome cuenta, o sea, yo no ni siquiera me acerco a lo que él está hablando. Que ese hombre ya está paseando, la mitad de su ser ya está allá, realmente. Y estaba, o sea, solo por cansancio se dormía, pero estaba así, así, como navaja, su mente hasta el último. Y eso era su tema. Entonces, estoy mencionando todo eso por esto. Ese hombre dio todo lo que tenía varias veces por el evangelio. Y salió de este mundo hablando del cielo. Y veo Pablo, lo que dice en Filipenses 3, lo mismo. Veo lo que Pablo dice a los corintios acerca de él y Apolos. ¿Qué somos nosotros? Es Dios el que da el crecimiento. Y así. Muchas veces estimamos más, y eso es lo que pasó a los corintios, estimamos más a alguien que es varón elocuente, poderoso en las Escrituras, espíritu fervoroso, alguien estaba hablando de alguien que yo estimo muchísimo por todo su carácter, su modo, su disciplina de sí mismo y muchas cosas. Dice, no, yo me duermo en sus sermones. Digo, entonces eres carnal. O sea, simplemente no amas la palabra de Dios, porque ese hombre igual abre su boca y la palabra de Dios está derramándose como miel, así, imagínate así un chorro de miel cayendo, así, y dije, es un carnalote este cuate nada más, no ama la palabra de Dios, ¿okay? Entonces, pero es eso, o sea, la elocuencia en sí, el espíritu fervoroso en sí, el ser muy así, o sea, eso en sí no es nada, es un estilo, es parte de nuestra humanidad. No necesitas el toque divino para tener eso. ¿Okay? Tú puedes ver en televisión gente elocuente y de espíritu fervoroso. Hasta puedes ver gente que es poderosa en las escrituras. Pero los que les escuchan no quedan completos en Cristo. Entonces nosotros tenemos que traer eso muy presente. Señor, úsame de tal manera que los que están recibiendo de mi vida reciban a Cristo de tal manera que se cumpla lo que dicen Colosenses, y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Entonces, que eso sea. Entonces, eso requiere que tú y yo vivamos tan así en Cristo. Dice en Efesios capítulo 5, dice, sed llenos del Espíritu, no desperdiciando el tiempo, no desperdiciando oportunidades, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y hay fruto de eso, dice, hablando entre vosotros en salmos, himnos y cánticos espirituales. En Colosenses, que es el espejo de ese pasaje en Efesios, dice que more la palabra de Cristo de tal manera en vosotros, dice, con abundancia, que igual, hablando y exhortando, amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Que el fruto de la palabra de Dios es un corazón tan agradecido que el canto es parte de quien eres. Y que puedes amonestar, que puedes cantar con alegría en tu corazón. O sea, lee eso, Colosenses 3, de 15 en adelante, y Efesios 5, del 15 en adelante. Es muy importante ver que es una descripción de ser llenos del Espíritu Santo. No dice hablando entre vosotros en lenguas. Eso es un don del Espíritu, pero eso solo edifica al que habla. Sino hablando entre vosotros, si la palabra de Cristo mora en mí en abundancia, va a ser como miel fluyendo de mi boca. Y el mundo necesita eso y tu iglesia necesita eso. Entonces, podemos hacerlo. No necesitas un don natural de elocuencia ni preparación en oratorio. No necesitas ser de un espíritu fervoroso naturalmente. El Espíritu Santo toma la materia que está entregada en sus manos y te moldea y te llena y te bendice y te envía. Lo mismo que dijo en capítulo 13, separadme a Saulo y Bernabé para la obra que yo les he preparado. Entonces, Efesios 2:10, nosotros somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por ejemplo, hemos estado pidiendo que se pueda repartir a través de los Gedeones, repartir ejemplares de la palabra de Dios en la zona militar. Y ahorita nos negaron. Y alguien estuvo muy frustrado y como enojado con Dios, porque hemos orado. Y digo, número uno, es su palabra. Número dos, él ya murió por esos soldados. No tenemos que reprocharle de que no los ame lo suficiente. Y número tres, tener que esperar una respuesta purifica tus motivos y tus peticiones. Entonces, pero muy interesante, simplemente, ok, ¿qué quieres, Señor, para que esto se realice? ¿Amo yo la palabra de Dios a ese grado que me muero porque otros la tengan en su mano? Cosas suceden cuando Él empieza a moldearnos y así, pero igual tengo que buscar aquellas obras que Él preparó de antemano. Y si una de esas obras es repartir ejemplares de la palabra de Dios en la zona militar en Cuernavaca, Morelos, y cada soldado va a recibir uno, si una de esas obras que Él preparó para ti es eso, tú vas a poder andar en eso, pero cuando Él diga. Y eso es lo que no nos gusta. Yo quiero ya para sentirme bien hoy. Pero realmente es andar en esas cosas. Pero hoy, ¿qué preparo para ti? Bueno, hoy ya está terminando. Pero mañana jueves vas a levantarte en la mañana. ¿Qué preparo para ti para que anduvieras en esas cosas? Y pide ser lleno del Espíritu, que more en abundancia en ti la palabra de Dios para que realmente tu vida sea radiante y que fluya la palabra de Dios a través de tu boca, que sea parte de tu conversación, no en una forma religiosa, sino en una forma tan real, tan orgánica, porque eres parte del cuerpo de Cristo. Y si tu vida toca la vida de otra persona, que sea como si Cristo mismo les hablara o les tocara. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos que vemos aquí, esta larga lista de nombres singulares y muy diferentes a los nuestros, Señor. Pero nos damos cuenta que ellos tenían oficios y trabajos y cambios imprevistos en su vida, como Aquila y Priscila, que tenían que agarrar sus cosas y empacar y salirse de Roma. Pero al rato los llevaste allá de nuevo. Y donde estuvieran, su casa era un refugio y un centro de discipulado para tu iglesia. Y no sabemos cuál era su distintivo de Urbano o de Flegonte y estos que son nombres más raros, pero están en una lista de alguien como Pablo, que considera que ellos son aprobados en Cristo, que son compañeros de milicia, de prisiones y del Evangelio. Entonces, Señor, con esto en mente, te estamos pidiendo que tú, igual, abras nuestros ojos para ver lo que has puesto delante de cada uno de nosotros, simplemente ya andando en las obras que tú ya preparaste. Y te pedimos, Señor, llénanos de ti, llénanos de tal manera que tu palabra sea así, viva y eficaz en nuestra vida, en nuestro ejemplo y en nuestra conversación. Y pedimos, Señor, que nos uses como usaste a Apolos y Pablo, y Silas y Marcos, Aristarco y los demás. Señor, úsanos en nuestros días como les usaste a ellos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.